Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, como cada día. Hoy es miércoles 27 de enero y a esta hora repasamos lo esencial de la crónica de la actualidad. Y lo hace Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, dice que apuesta por un pacto PSOE-Ciudadanos-Podemos. Page se ha reunido esta tarde con Pedro Sánchez dentro de la ronda que está manteniendo el líder del PSOE con los varones de su partido antes del Comité Federal del sábado. Mientras el Rey ha completado esta tarde la primera jornada de la segunda ronda de consultas con los partidos políticos antes de proponer un candidato a la investidura, don Felipe ha recibido esta tarde a la diputada de coalición Canaria, a Ana Oramas, que ha pedido que se estudie si se pueden convocar elecciones sin que haya debate de investidura. Si no, pide Oramas que algún líder político dé el paso y se presente a ese debate, aunque sepa que lo va a perder, con el objetivo de que empiecen a correr los plazos parlamentarios y se puedan convocar elecciones en 2 meses. Y ya ha ingresado en la cárcel el asesino de la niña de Vitoria. El ministro de Justicia, en funciones, apunta que se le podría aplicar la prisión permanente revisable, como pedirá la acusación popular. Lanzó por la ventana a la pequeña de 17 meses después de que la madre descubriera que estaba abusando de ella. La niña murió anoche.
Sepamos también lo que estaba pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí se ha hablado sobre todo de la ministra de Justicia, de Christiane Taubira, que ha anunciado su dimisión por un desacuerdo importante con la política que lleva a cabo François Hollande y su primer ministro, y especialmente contra la privación de nacionalidad a las personas condenadas por actos terroristas o graves contra el Estado cuando tengan doble nacionalidad. Se va una de las ministras más polémicas de este gobierno, adorada por unos y denostada por otros. Su sucesor, Jean-Jacques Urvoas, se ha enterado de su nominación 10 minutos antes de que recibiéramos el comunicado. Mientras tanto, Manuel Valls ha presentado la ley con una fórmula mágica. La Constitución no va a recoger finalmente una referencia a la doble nacionalidad, así que afectará a todos los franceses. Lo que pasa es que, en paralelo, Francia va a ratificar la Convención de Naciones Unidas que prohíbe la creación de apátridas, con lo cual la nueva ley no podrá aplicarse a los que tengan solo una nacionalidad. Y, por otro lado, el Consejo de Estado ha rechazado la suspensión del estado de emergencia decretado por el Gobierno, tal y como le pedía la Asociación de la Liga de Derechos del Hombre.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La Fiscalía Federal Alemana ha hecho detener hoy a 2 de los responsables del portal de propaganda neonazi Altermedia, acusados de organizar un grupo criminal de extrema derecha. Ha ordenado además registros en viviendas en Renania, Norte-Westfalia, Baden-Württemberg, Berlín y Turingia, y también ha pedido registros en la localidad española de Lloret de Mar. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la ley para agilizar la expulsión del país de los extranjeros que cometan delitos. El ministro de Justicia, Heiko Maas, ha defendido que la norma tiene también por objeto proteger a cientos de miles de refugiados que viven totalmente libres de culpa en este país. Y Transparencia Internacional ha presentado en Berlín su informe 2015 sobre corrupción. Venezuela aparece como el máximo exponente en toda Latinoamérica. De los 168 países, España ocupa la posición 36. De los europeos, solamente se perciben como más corruptos Italia y Grecia.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí día revuelto en Bélgica, día de tramas, podríamos decir, en el que hemos visto cómo una juez que denunció haber sido víctima de una paliza por unos ladrones podría haberse inventado la paliza para estafar al seguro. Según algunos medios belgas, las únicas imágenes que hay del momento en que denunció la agresión y de la zona donde se tendría que haber producido no la muestran peleando, luchando, sino saliendo ebria de un bar. Día en el que un diputado del Parlamento flamenco ha sido detenido acusado de participar en el asesinato del marido de su asistente. Y un día en el que la policía ha detenido a un refugiado en un centro de refugiados acusado de colaboración con banda terrorista. Se dejó una cámara de fotos donde posaba con la bandera del Estado Islámico. 8 de cada 10 belgas ya piensan que los refugiados son un problema.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Lo que ayer contábamos como polémica hoy es ya un escándalo nacional. Las estatuas tapadas para el presidente de Irán tienen en jaque al gobierno italiano. Ha ordenado incluso una investigación oficial después de que el propio presidente Rouhani haya negado tajantemente que lo pidiera. Renzi dice que él no lo ordenó, Mattarella tampoco, pero la foto de las Venus de los museos capitolinos tapadas con paneles ha dado la vuelta al mundo. Eso en Italia. En el Vaticano la noticia es la propuesta que ha lanzado esta mañana el Papa en la Audiencia General, que en este año de la misericordia también los hermanos que no se hablan, los que se han alejado de la familia, olviden las cosas feas y perdonen. 2 sorpresas, por cierto, esta mañana al terminar la audiencia. El circo acuático ha actuado para el Papa allí mismo en San Pedro y desde los micrófonos han saludado a los 25 miembros del Máster COPE de Radio presentes aquí.
Saltamos ahora al norte de África, Marruecos, a Rabat. Beatriz Mesa.
El café Argana en la plaza de Yamaa Fna, en pleno corazón de la ciudad turística de Marrakech, reabre sus puertas casi 5 años después del atentado terrorista en el que perdió la vida 17 personas. Ahora vuelve a abrir con unas fuertes medidas de seguridad, hasta 48 cámaras de vigilancia en el interior y extrema vigilancia también en el resto de la plaza. El rey Mohammed VI, en un encuentro sobre los derechos de las minorías religiosas en tierras del Islam, se ha referido al yihad, haciendo alusión a la necesidad de revisar este concepto mal interpretado por los extremistas y así evitar la amalgama entre yihad y terrorismo. Y terminamos con una carta escrita, muy sentida, por el arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, tras la expulsión del religioso Esteban Velázquez de la ciudad marroquí de Nador, quien trabajaba muy de cerca con los inmigrantes subsaharianos. El padre Santiago Agrelo ha expresado su cariño hacia el religioso y el orgullo que siente por su dedicación a los pobres, sobre todo a los inmigrantes, aliviando muchas de sus necesidades.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Donald Trump sigue dominando el panorama político estadounidense, sobre todo tras su decisión de no participar en el último debate de los aspirantes republicanos previsto para mañana antes de los caucus de Iowa, el primer test electoral de la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre. Trump mantiene su enfrentamiento institucional con la cadena de televisión Fox News, organizadora del debate, y su enfrentamiento personal con una de las periodistas, Megyn Kelly, encargada de moderar ese mismo debate. En el otro lado de la carrera electoral, en el lado demócrata, el senador Bernie Sanders finalizaba hace unos minutos su entrevista en la Casa Blanca con el presidente Obama. Una conversación, en palabras de Sanders, donde se ha hablado de política en general y donde Barack Obama no le ha dado al senador Sanders ninguna receta para derrotar a Hillary Clinton. Y la organización de derechos humanos Human Rights Watch hacía público su informe mundial 2016. Para esta organización, el gobierno de Obama envía mensajes de detención, discriminación y desconfianza a las familias que huyen de contextos de violencia y persecución en sus países de origen. Según Human Rights Watch, las políticas de Estados Unidos con respecto a las personas que solicitaron ser acogidas o reunificadas durante 2015 han sido irreflexivas, discriminatorias y perniciosas.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del consumo de alcohol y es que hoy hemos conocido que los españoles tenemos una percepción equivocada de lo que bebemos.
Solo un 30% admite que su consumo de alcohol es elevado. ¿Cuándo empieza a ser un riesgo? Responde Carmen Lavalle.
Beber más de 2 vasos de vino o de cerveza o más de un whisky en el caso de las mujeres y el doble en hombres a diario es perjudicial para la salud, pero el 31% de los españoles no es consciente de ello. Además, 2 de cada 10 personas tienen un consumo de riesgo, pero el 57% de ellos no lo sabe. Antoni Igual es jefe de la unidad de alcoholoquía del Hospital Clínic de Barcelona.
Nuestra sociedad es una sociedad bebedora. Y cuando nos enfrentamos a las consecuencias negativas del alcohol, no decimos es problema del alcohol, sino que decimos es que esa persona no sabe beber. Eso, aparte de ser totalmente incierto, genera una situación de poco soporte social y asistencial.
Según un estudio de Lundbeck, 1 de cada 10 consumidores beben alcohol en forma de atracón al menos una vez al mes. El 30% tienen menos de 25 años.
Pero sin duda de lo que más se habla es de la situación política y de los posibles pactos para formar gobierno. Ha tenido repercusión y están teniendo mucha repercusión las entrevistas de Herrera en COPE y hoy al portavoz de Ciudadanos en el Congreso, el amigo Girauta, y al presidente de la COE, Rosell.
Sí al pacto con el PP.
Buscamos un pacto con el PP y un pacto con el Partido Socialista. Un enfoque europeísta que esté dispuesto a mantener el estado del bienestar, a respetar la economía de mercado, que no ponga en duda que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español.
¿Cree que unas nuevas elecciones, dar de nuevo cartas, aclararía mejor las cosas?
Y si podemos, con las cartas que tenemos, empezar a jugar mejor. Si no, tengamos paciencia y volvamos a unas nuevas elecciones.
¿Hay inversiones que se están frenando?
La situación es stand-by.
Pueden volver a escuchar estas entrevistas de Herrera en COPE en la web de COPE, en cope.es.
Por cierto, Juan Pablo, que hoy en cope.es preguntamos sobre este asunto, sobre política. Preguntamos si creen que la operación contra la corrupción en Valencia puede afectar a futuros acuerdos de gobernabilidad. Y a esta hora el 70% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Víctor dice, sí, es una pena y una condena para el futuro del Partido Popular. Y en el Twitter de La Linterna, Cristina comenta, claro que sí, aunque el mal no lo hacen los partidos, sino las personas.
Sofía, recuerda a esta hora a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Pues pues por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
Y te queda una anotación en el diario de avisos. ¿Cuál
sí,
es?
Vuelve el fútbol, hay Copa del Rey de 8:15 a 11:30 de la noche, pero ya saben que La Linterna no para, sigue encendida en internet, en cope.es y en la aplicación de Cope en sus teléfonos
móviles.
Eso es
hoy dentro de un rato, ¿no?
Sí,
entre las 8:15 y las 11:30, doble programación, que tenemos de todo. 8:20.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Y tanto que tenemos de todo. Está aquí Jorge Alcalde, que es el director de la revista Quo, para hablar de salud, de ciencia, de la vida en general. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hay que tener de todo. Buenas tardes.
Hace unos días hablábamos de la epidemia del virus Zika en Sudamérica y ahora tenemos novedades. Un informe publicado hoy advierte que aún estamos a tiempo con el Zika, para no cometer los mismos errores que cometimos con el ébola. ¿Por qué?
Fíjate que las enfermedades no son iguales, ¿eh? No, ni mucho menos. No hay que alertar. El Zika es una enfermedad, como ya dijimos en su momento, que en la mayoría de los casos es relativamente benigna y que los síntomas son muy fáciles de controlar.
Sí.
Pero sí que por primera vez se ha equiparado esta emergencia del virus Zika, de esta epidemia de virus Zika, de momento en Latinoamérica y en algunas partes también del norte de América, con lo que ocurrió con el ébola al principio de la crisis. Y hoy mismo, hace apenas unas horas, ha salido un análisis en una revista muy prestigiosa, en el JAMA, en el Journal of the American Medical Association, la Asociación Americana de Medicina, de dos expertos en epidemiología, que le piden a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que tomen ya medidas globales para prevenir la expansión del Zika y no hagan lo que hicieron en los primeros meses de la crisis del ébola, que por haber sido demasiado perezosos en la respuesta internacional, pues posiblemente se produjo una crisis que podía haber sido contenida, no evitada, pero sí contenida. Fíjate, el virus Zika, recordamos que se transmite a través de la picadura de un mosquito, del mosquito de la fiebre amarilla,
sí,
de la Aedes aegypti, del que también produce el dengue o el chikungunya, son las dos infecciones que produce aparte del Zika, nació en África hace unos medio siglo aproximadamente,
sí,
un poco más, se expandió por el oeste de Asia y ahora ha llegado a muchos países de Latinoamérica, donde el sistema inmunitario de los ciudadanos de esos países parece que no está preparado para recibir este virus y por eso ha producido esta emergencia, de momento no internacional. ¿Qué es lo que piden estos científicos a la OMS? Que se reúna el Comité de Emergencia de Salud Pública Internacional, que es el que se reunió tarde en el caso del ébola, y por lo menos aconseje qué se debe hacer. Si hay que empezar a tomar medidas a la hora de viajar a ciertos países, o si hay que empezar a tomar medidas, que es lo más lógico y lo más probable, para contener la expansión del mosquito. Es decir, pues, por ejemplo, tratar las aguas estancadas en todos los países afectados, generar mayor producción de mosquiteras o de insecticidas. Hay, por cierto, una empresa española, de una doctora, de una científica valenciana, que ha fabricado una pintura especial que mantiene durante semanas libre de mosquitos la zona que se pinta con ella. Pues a lo mejor es el momento de tomar ese tipo de medidas para evitar que se expanda el mosquito y, por lo tanto, también con el virus Zika.
Hay que seguir vigilando al virus Zika y al mosquito, por si acaso.
Y que no ocurra lo mismo que en otras ocasiones.
La Fundación BBVA otorgó ayer el Premio Fronteras del Conocimiento en Biomedicina a los autores de una técnica de nombre complejo, pero aplicaciones sorprendentes, la optogenética.
La optogenética.
Si ¿eso qué es?
Si es complejo el nombre de la técnica, no te digo ya el de los autores de esta técnica. Edward Boyden, Karl Deisseroff y Gero Miesenbock. Esos son los tres científicos que han recibido este prestigioso premio que concede la Fundación BBVA y que es como los premios Nobel españoles de la
sí,
ciencia y de la medicina.
Sí, sí.
Bueno, la optogenética es una herramienta revolucionaria que lleva apenas 5 o 6 años en marcha, que no ha podido ser real hasta el trabajo de estos tres investigadores, aunque llevaba decenios pensándose en ella, y consiste en utilizar la luz para conocer mejor nuestros tejidos y sobre todo el cerebro. En el cerebro están las respuestas a muchas de nuestras dudas médicas y casi existenciales. Sabemos que ahí en el cerebro está la razón por la que enfermamos mentalmente, por la que surge el Parkinson, por la que surge el Alzheimer o la esquizofrenia o la depresión, pero también cómo olemos, cómo percibimos la música, cómo nos emociona una sinfonía. Quizá esté la razón de por qué hay ciertos comportamientos iracundos, porque somos violentos. Bueno, hay muchas preguntas que tienen respuesta en el cerebro, pero están apagadas, no tienen luz porque están en áreas del cerebro al que no tenemos acceso. En otras cosas, porque si manipulamos el cerebro, intentamos hacer experimentación con él, tenemos que manipular muchas neuronas a la vez. Hay cientos de miles de millones de neuronas en el cerebro y no se puede especificar qué neurona tocamos, cuál manipulamos o cuál curamos. La optogenética permite hacer eso. Permite introducir unas proteínas que emiten luz en las células neuronales y después, estimuladas con esa luz, determinar cómo funcionan o incluso apagarlas en un momento determinado.
No había nada parecido, ¿no?
No había nada parecido. Pero fíjate lo mágico que es que ahora sí existe la posibilidad, por ejemplo, con ratones ha conseguido, de modificar el comportamiento de neuronas individuales a través de un rayito de luz que se le emite. Si esa neurona, por ejemplo, produce Parkinson, que deje de producirlo. Es fantástico.
Una cosa más. A propósito de Melilla, nuevo seísmo, un terremoto de 4,7. ¿Qué es esto de la amnesia sísmica? ¿Qué es esto así en titulares?
Algunos sismólogos nos han dicho, en España sufrimos amnesia sísmica. No nos acordamos de los terremotos que hemos padecido. Y se nos olvida, por ejemplo, que España está en zona sísmica. No de las más graves del planeta, pero el episodio de Lorca nos demostró que en España se pueden producir terremotos y puede haber víctimas por estos terremotos. Y el problema es que ni la legislación, ni las medidas de control, ni educación de nuestros niños se acuerdan de año para año de que España está en zona sísmica y que hay que educarnos para defendernos de los terremotos. La amnesia sísmica española produce que un terremoto de grado 6 o 7 aquí pues pueda generar daños y nos dé mucho, mucho, mucho miedo, cuando en otros países, un terremoto como Chile o Estados Unidos, de 8, de magnitud 8, pues están mucho más preparados para afrontarlo, porque ellos sí que se acuerdan todos los años de que están en zona sísmica.
Más noticias con Jorge Alcalde en La Linterna. En próximas ediciones, director de la revista Cuba.
Cuando
que te vaya bien. Noticias
quiera,
recientes, salud de la vida en general. Que te vaya bien, adiós. Que tengo un mensaje ahora mismo de usted, de Securitas.
En Securitas Direct saben que después de un robo, la mayoría de víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero al ser la compañía de alarmas más recomendada de Europa, saben cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar. Protege lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.